¿Qué hace Javier? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes, ministro, cómo están después de haber desbaratado de Tabe?
No creo que se desbarate de Tabe, pero sí, unos funcionarios desleales que no permitían que la institución funcione.
Uh-huh. Recién sí. El presidente de la República decía va a dejar de funcionar de Tabe hasta que definan qué hacer con esa estructura. Pero, ministro, todos nos preguntamos desde el momento en que inició el operativo, ¿cómo es que SENAT es la que termina denunciando ante delitos económicos de la Fiscalía sobre esta estructura? ¿Por qué la SENAT?
No, SENAT no denuncia. El que denuncia fue la UICE, fue el doctor Emilio Fuster.
Ah, él fue.
De hecho, nosotros tuvimos conocimiento ya por diciembre más o menos recibimos noticia de cómo estaba funcionando, ¿verdad? Y eso se lo transmitimos al presidente ya en aquel tiempo, y le preguntamos si él sabía, si él tenía conocimiento de qué es lo que estaba pasando en Detave. Y nos había dicho en aquella oportunidad que sí, que escuchaba las noticias sobre el general. Le dice que si vamos ahondando más, si no habría ningún problema, si él lo iba a destituir, o íbamos a continuar con la investigación. Y nos dijo no, que continuemos con la investigación y que se desnude cómo están trabajando, ¿no? Paralelamente a eso, Fuster también recibe una comunicación, una información relacionada a ese mismo punto. Y bueno, después nos reunimos, conversamos, y bueno, se solicitaron las órdenes judiciales, se habló con la fiscalía, luego se consiguieron las órdenes judiciales, y empezamos a operar. Y no solamente esa fue una lectura inicial, ¿verdad? Que no solamente mercaderías como tomate y compañía pasan, ¿verdad? Uh-huh. sino también hay hay sustancias que fueron introducidas al país sin el debido control y que pagaban una suma importante, ¿verdad? Recibían plata funcionarios de Tabe, recibían dinero para dejar pasar sustancias que iban a Pedro Juan Caballero.
¿Qué tipo de sustancias?
Ellos hablaban de benzo, así nomás. Ese era por lo visto era ya una sustancia que permanentemente pasaba, ¿verdad? Creemos nosotros que es bentocaína, ¿no? Bentocaína es como un anestésico, ¿verdad? Es muy peligroso para la salud, pero que se utiliza generalmente para mezclar con la cocaína.
Ese es el
más
es como
más volumen.
Ajá.
Y eso ingresaba por Ciudad del Este, por Alto Paraná, y tenía como destino Pedro Juan Caballero.
Por eso es que esa ruta de Alto Paraná y Canindeyú, esos administradores de estos puestos o estos jefes estaban en la mira hace bastante tiempo, ministro.
Sí. Categóricos. Son los lugares, los puntos de acceso más importantes de cualquier tipo de droga, y entre ellos también, pero cualquier tipo de mercadería, y entre ellos también la droga, ¿no?
O sea que precursores es lo que pasaban por estos puntos.
En principio, no podemos llegar a determinar exactamente qué tipo, porque realmente es impredecible determinar con precisión si efectivamente era cocaína, porque podría haber sido también cocaína, ¿por qué no?
Uh-huh. Pero pasaba droga.
creo pasará, indudablemente.
Ministro, ¿significa que como tenían conocimiento hace meses, hace varias semanas venían siguiendo a toda esta estructura, es probable que hayan identificado a los propietarios, a los dueños, a los empresarios de frontera que sometían a esto con dinero a estos funcionarios?
Sí, yo creo que van a ir saliendo los casos de empresarios que estaban participando. Pero bueno, eso en primera etapa lo que se decidió fue con la fiscalía generar la imputación respecto a estas personas, que son funcionarios públicos, que tienen la obligación directa de evitar el ingreso de mercaderías. Y en segunda etapa estarían echando todos aquellos que participaron, honestaron la intervención pagando coimas. Y yo te diría una tercera fase, que es la etapa de la investigación patrimonial, ¿verdad? Que creemos es la más importante. Y a partir de la investigación patrimonial se va a ir evitando muchas situaciones, ¿verdad? Porque realmente con recibir $1,500 nomás no sea suficiente.
Mira que esos jefes que cayeron llevaban una vida de millonarios, ministro.
Sí, estoy seguro que es así.
De pero, poderosos.
Por eso es importante la investigación patrimonial.
Ministro, dentro de... hablaba recién con don Luis Villasanti de la ARP y sí, me decía, celebramos que ocurra esto porque nosotros en algún momento nos pusimos a llegamos hasta 1,000 kilos de carne incautar desde uno de los puestos que ingresaron de contrabando. Es decir, usted habló de tres etapas. En esta primera nos dieron a conocer una lista de 12 nombres, 6 de ellos están detenidos, pero estos empresarios que va a salir también una lista de imputación u orden de detención, ministro.
Sí, es probable que sea así, ya depende mucho de cómo va manejando eso la fiscalía, ¿ya? Pero yo creo que van a ir saliendo en estos días más personas con orden de detención.
Porque nos centramos solamente en los funcionarios públicos, pero ahí también están los empresarios o los contrabandistas en la mira.
Sí. Claro, él que da a los funcionarios.
¿Y periodistas que, ministro?
Y algunos periodistas que aparentemente recibían suma de dinero para, creo yo, ¿verdad?, sobrevalorar muchas intervenciones de DETAVE.
Para hacer propaganda de las buenas acciones de DETAVE.
Exacto. Aunque no sean tan importantes. Que se yo, un pequeño camioncito con tomate se presenta en los medios como si fuera así una intervención, pero que destruye que destruye toda la estructura del contrabando, por ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que creemos. Pero una fase siguiente probablemente, Javier.
¿Significa que llegaron a grabar algunas conversaciones o tienen mensajes con esos periodistas?
Principalmente hay hallazgos en la vivienda del general.
¿Una lista?
Sí, aparentemente.
¿Y hay montos?
Según me dijeron, nombres y montos.
¿El general era el dueño y señor como líder de esta organización o respondía también a alguien a su vez?
Mira, el director de aduanas tomó conocimiento de esta situación, pero fue a raíz de una intención de cambiarlo. Entonces tomamos la decisión ahí de mencionarle que está siendo investigado, que por esa razón no era prudente hacer los cambios. Y entendemos que como su jefe inmediato era él, no se filtró la investigación. Creemos que hasta el momento los indicios nos llevan a que terminaba allí. También no que vayan surgiendo más adelante, pero el hecho objetivo es que el director tenía conocimiento y que aún con ese conocimiento continuó sin ningún tipo de inconveniente el general recibiendo sus dádivas.
Es decir que el general Ramón Benítez le habría ofrecido al director de aduanas entregarle parte de las recaudaciones, pero él no cayó en el juego.
No, es una mera especulación, pero a nosotros no nos consta. Lo objetivo es que el director tenía conocimiento en su momento, ¿ya? De una participación de lo que se estaba haciendo y se continuó, él entendió la situación, ¿verdad? Y no hubo filtración del mismo, es lo que valoramos.
A ver, porque yo me estoy planteando desde este, prefiero hablarle así en lenguaje bien sencillo, ministro, que buscar palabras bien modernas e innovadoras y con detalles. Si son 12 puestos o 12 jefes en la mira, cada quien reportaba semanalmente o entregaba recaudación al director de DETAVE.
Al jefe de DETAVE, sí.
Este no se va a quedar con toda la plata, ministro. Evidentemente. ¿A quién respondía también?
Conocemos esa parte de Javier. Hasta el momento, lo que nos consta, a partir de la investigación, es que él se quedaba con ese monto. Diferente hubiera sido si es que de la investigación surgía. A menos que lo diga el general ahora, eso es otra cosa.
¿Cuánto creen que semanalmente cada jefe de un puesto le llevaba al general?
Estimamos, por ejemplo, de una fuente, de más de 100 millones.
Semanal. O sea que estamos hablando de plata, o sea, de productos que tienen que estar pagando a aduanas para que ingresen al territorio paraguayo, pero se pagaba la coima para no pagar los impuestos, las tasas.
Así es. O para pagar más poco.
¿Para pagar qué, ministro?
Más, o sea, la menor cantidad.
Para adulterar los documentos de ingreso.
Claro, diferentes modalidades hay, ¿no? Una de ellas es para evitar nomás luego pagar, otras para pagar poco. Entonces el impuesto legal, o sea, el monto que tenía que pagar como impuesto, se distribuía entre el funcionario y el importador.
esa modalidad de pago para que ingrese 5, pero pago por el ingreso de 5, pero quiero que ingrese 10, continúa, ministro.
Realmente es capaz de que continúe, ¿verdad? Me da la impresión de que es así.
Ministro, aparte de la lista con nombre de periodistas y montos que presuntamente recibían, también hay una lista, encontraron datos en la casa del general de empresas legalmente constituidas que pagaban estos montos para el ingreso de sus productos, o solamente contrabandistas comunes y corrientes.
No. Aparentemente hay empresarios que se dedican a ciertas actividades y que pagaban una multa para dejar pasar su mercadería.
¿Nombres conocidos?
No sé.
¿Armas?
Maneja ya la fiscalía.
¿Armas pasaban también, aparte de la droga que ya nos confirmó que pasaban?
Es que realmente si entramos en este tema, pues no hay... Cualquier cosa ya puede pasar, déjale. Hasta bombas atómicas se pueden circular por nuestro país, que no tienen debido control. Si el objetivo de los funcionarios no es recaudar para el Estado, para el fisco, sino para ellos, entonces en la medida que el producto era más delicado, entonces el monto que se pagaba de coima era mayor.
Ministro, le voy a plantear lo siguiente. Jefes de estos puestos de control que llevaban hasta 100 millones de guaraníes por semana al general Benítez.
Sí.
Estamos hablando en realidad de jefes que sí permitían el ingreso, pero también hay que reconocer que estos actuaban y operaban porque contaban con respaldo.
Bueno.
Y el general Benítez también operaba porque tenía respaldo, evidentemente.
No recibí informes de funcionarios, ¿verdad? Después pues, todos son valientes. Muchos funcionarios invocaban prepotencia de parte del general. Y si no hacían lo que decía, eran trasladados inmediatamente.
Ministro, nosotros necesitamos que nos cuenten quién le avalaba, le amparaba y le protegía al general Benítez.
Hasta el momento no tengo esa información.
¿Sabes por qué, ministro? Porque siempre caen los más débiles, pero los peces gordos allá arriba, los poderosos, siempre se mantienen.
Sí. A ver, por eso te digo, objetivamente, podríamos suponer que su jefe inmediato era es el director, y no podría suponer de que estaba involucrado en la rosca. Sin embargo, cuando tomó conocimiento de lo que se estaba investigando, el director dejó pasar y no hubo ningún tipo de filtración, lo que me demuestra de que el director no estaba involucrado con el general Benítez, porque de haber sido algo lo hubiera contado y hubiera hecho algún acto, algún movimiento extraño a su movimiento habitual, y eso no ocurrió. Continuó haciendo sin ningún tipo de inconveniente, a pesar de que su jefe ya estaba en conocimiento de lo que se estaba haciendo. Ese es el objetivo en este momento. Tal vez más adelante vaya surgiendo algún otro elemento.
Usted habló de primera, segunda y una tercera etapa. También van a identificar, ministro, parte de toda esta plata que el general recibía a quien, con quien él compartía? ¿Eso se puede probar, se puede investigar?
Sí, se puede determinar. Vamos a suponer que de las evidencias, de los indicios obtenidos en la vivienda, aparece esa información. Entonces no habría ningún problema. Claro, por supuesto.
Ministro, un gusto siempre hablar con usted. Que tenga buen día.
Igual, Javier. Nos vemos.
Hasta pronto. Adiós.